Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva semana, bueno, ya hace rato la comenzamos, pero aquí llegamos a la mitad del día lunes, pero comenzamos el mes, aquí en Ahora en Duna, donde estaremos con el resumen de las principales informaciones, las noticias que ustedes tienen que saber aquí en Duna y en Duna.cl, junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, oye, veía nuestra imagen del streaming de Radio Duna desde el Cerro San Cristóbal, la cordillera, pero nevadita.
Sí, uno baja un poquito y después ve un manto negro de smog.
Sí, es verdad. Sí.
Característico, digamos.
Ahí está. Bueno, se ve el smog, sí.
No estamos con visión HD, pero desde Parque Met, claro, se puede ver.
Claro, se ve toda la ciudad y esa cordillera tan preciosa.
La nieve que se ha aprovechado harto.
Se ha aprovechado harto. Mm. Oye, a esta hora, 19 grados de temperatura, se espera para hoy una máxima de 22 grados. En la región metropolitana no hay pronóstico de chubasco por estos días y suben un poquito las temperaturas. Hoy día les decía 22, mañana la máxima 20, el miércoles más nublado, 16 grados la máxima en Santiago, mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, la máxima para hoy es 21 grados, 12 grados en Concepción, cielos nublados y algunas gotitas que caen mañana martes, y en Puerto Montt, donde saludamos a quienes nos escuchan en la 99.7, también nublado hoy, frío, 11 grados la temperatura, y mañana chubascos, de hecho va a ser toda la semana, martes, miércoles y jueves en Puerto Montt, con extremas que van a estar entre los 3 y los 8 grados.
Ya, buenísima. Pero la temperatura hoy día está aquí en Santiago bien agradable, ¿eh?
Súper agradable. Rico el
¿cuánto
sol.
Era? ¿18?
22 grados la máxima. Hasta ahora hay 19, pero va a haber. Bueno, la máxima dura poco, sí. Como que dura una hora, una cosa así. Pero...
Sí, en todo caso. No, pero... ya andaba de abrigo y ya el abrigo para otro lado. Pero bueno, en capas.
En capas siempre.
Oye, aprovechar aquí en Ahora en Duna, una de la tarde, con 2 minutos para dar la bienvenida ya oficial al equipo, a la familia de Duna, a José Luis Jofré, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, José Luis?
Bien, pues. Bien. Muchas gracias por la bienvenida, María José, Nico.
Digo oficial porque ya está desde hace un par de días aquí picoteando, pero lo tenemos aquí al aire y también es bueno presentarlo para quienes nos escuchan aquí en Duna. ¿Todo bien?
Sí, súper bien. Lindo día. Primer día de mes, primer día del segundo semestre. Hartas alzas de sueldo, de... Así que hay hartas noticias.
Alza de la
alza
luz.
De la luz.
De la luz.
El sueldo por el sueldo mínimo, lo estaba hablando.
Sueldo mínimo, sí.
Alza de la encuesta del presidente Boric. Alta. Mes de julio empieza con alzas.
Va subiendo, ya, depende cómo uno lo mire.
Ahí, exacto, con optimismo.
Subidas buenas y subidas malas. Depende del consumidor. Ya, oye, José. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. El IMASEC de mayo creció solamente un 1,1%. La cifra se posiciona muy por debajo de las expectativas del mercado, que se inclinaba por un número entre 1,9 y 2,9%. Esta serie desestacionalizada disminuyó 0,4% respecto del mes precedente y creció 2% en 12 meses. El mes de mayo registró, eso sí, un día hábil menos que en mayo del 23. La ministra del Trabajo, Janet Jara, llamó al Senado a acelerar la votación de la reforma de pensiones que retoma esta semana su tramitación. La secretaria de Estado apuntó a las AFP como uno de los principales culpables de que en Chile no se haya reformado el sistema previsional de los últimos años. No puede ser que en este país esté secuestrado por un grupo económico, dijo la ministra. Las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. La Cámara de Diputados votará esta tarde la reforma que extiende a 2 días las próximas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, el principal punto de conflicto será la indicación introducida por el gobierno que busca recortar el reembolso a los partidos políticos por cada voto que obtienen los candidatos y los partidos. El Partido Comunista sigue presionando para congelar las tarifas eléctricas hasta enero. El presidente del partido, Lautaro Carmona, pidió una reconsideración del gobierno para atrasar el alza para cuando, él dice, la leche se pueda tomar fría. El ministro de Energía, Diego Pardo, anunció que el gobierno ingresará un proyecto de ley que busca triplicar la cobertura del subsidio eléctrico. Junto a esta ampliación, el Ejecutivo propone limitar de manera permanente el alza de los precios de la electricidad con un tope de 7% anual. La iniciativa formará parte de las opciones a considerar en la mesa técnica que se conforma con tarde hoy en el Congreso. Respecto a la fuente de financiamiento, el ministro explicó que provendría de 3 fuentes. Una sobretasa al impuesto verde, otra al cargo por servicio, que hoy se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos, y un mayor aporte fiscal vía mayor recaudación del impuesto al valor agregado, explicó Pardo. Desde hoy el sueldo mínimo en Chile es de 500 mil pesos. Para marcar la fecha de entrada en vigencia, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, visitaron hoy una panadería de la comuna de Independencia. Esta medida se estima que impactará a unos 800.000 trabajadores a nivel nacional. Y en el plano internacional, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este lunes 1 de julio que el expresidente Donald Trump no puede ser procesado por actos cometidos durante su periodo por actos oficiales como jefe de Estado, precisando en todo caso que sí puede serlo por los actos no oficiales o privados. En lo relativo a su responsabilidad por los hechos del asalto al Capitolio el 6 de enero del año 22, la alta magistratura de ese país devolvió a un tribunal inferior que conoce el caso la definición de si él es puede ser procesado o no, gestión que va a retrasar la realización de un juicio antes de las elecciones de noviembre. El partido ultraderecha francés, Rassemblement National, de Marine Le Pen, obtuvo la primera mayoría relativa en la primera vuelta de los comicios legislativos extraordinarios en ese país y está hoy más cerca que nunca de gobernar Francia en cohabitación, eso sí. Con una inmensa mayoría de los escaños aún por decidir, el candidato a primer ministro, Jordan Bardella, apela a la movilización masiva para obtener la mayoría absoluta en la segunda vuelta. La familia del presidente estadounidense Joe Biden lo animó a continuar con su campaña para la reelección, pese a que algunas voces del Partido Demócrata le instan a retirarse tras su débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump. Según un sondeo, casi la mitad de los demócratas cree que Joe Biden debiera bajarse de la carrera en la Casa Blanca. Y por último, el deporte. Lamentablemente tenemos que decir que los chilenos Nicolás Jarry, número 20 en el ranking, y Cristian Garín, 106 en el ranking, cayeron en su debut hoy en Wimbledon.
Para otra será. Gracias, José, que te vaya muy bien.
A ustedes.
Nos vemos, buena tarde. 1 de la tarde con 6 minutos.
Vamos a revisar las principales noticias. Hoy comenzó el alza de los precios en la electricidad, en las cuentas de la luz y, claro, entre medio varias críticas respecto de los subsidios, la necesidad de ampliar los subsidios, de las fechas, de retrasar las fechas, fue lo que dijo el Partido Comunista, etcétera. En ese contexto es que hoy día desde La Moneda, el ministro de Energía, Diego Pardo, anunció que ante el incremento de tarifas en las cuentas, el gobierno va a presentar finalmente un proyecto que busca ampliar la cobertura de los subsidios a los hogares más vulnerables, que es algo que, lo dijo el propio presidente la semana pasada, se estaba evaluando. Según Pardo, esto va a atender a las necesidades especiales que tienen los hogares electrodependientes y algunas zonas que tienen situación energética más particular, los sistemas medianos, la zona austral también de nuestro país. Detalló que se va a viabilizar a través de una reforma a la manera en que se compran energía los pequeños medios de generación distribuidas, lo que esperamos, dijo, además permita disminuir y paliar de esa manera, al menos en parte, este aumento de las cuentas.
Nosotros esperamos que esta reforma permita cerca de una disminución de un 0% en las tarifas eléctricas a contar del próximo año, por cierto. Eso va a ser una parte, digamos, de los mecanismos financieros con los cuales esperamos financiar este subsidio, junto con recoger algunas propuestas parlamentarias, tanto en materia de una sobretasa al impuesto al carbón y a través de un mayor aporte fiscal que permita viabilizar los mayores recursos obtenidos vía impuesto al valor agregado.
¿Qué explicó el ministro de Energía? Dijo que esta reforma lo que busca es beneficiar a cerca de 10 millones de personas, que va a ser presentado de hecho durante las próximas semanas al Congreso, y se va a reunir con la mesa técnica para poder negociar esta iniciativa, dialogar con los parlamentarios y lograr un acuerdo. Dijo que debería estar listo, o esperan que esté listo, a más tardar el 15 de agosto. En cuanto a las fuentes de financiamiento de esta idea, en el fondo que busca expandir el subsidio, van a venir, explicaba el ministro, de tres pilares. Que uno es la sobretasa al impuesto verde, otra al cargo por servicio público, que hoy se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos, y tercero, decía, un mayor aporte fiscal vía mayor recaudación del impuesto del valor agregado, el IVA, según explicó el ministro. Y esto, claro, se va en paralelo de que hoy día mismo, mientras el ministro de Economía explicaba este proyecto triplicar la cobertura de los subsidios, en paralelo venían entrando varios parlamentarios a La Moneda a dejar cartas a reclamar precisamente para pedir no concretar este subsidio o no concretar esta alza, sí, o aumentar el subsidio, alcalde, o retrasar también el aumento también.
Uh-huh. Claro, aparte a los alcaldes también hicieron una queja crítica al respecto, pero un tema que es una discusión que lleva harto tiempo, hay que decirlo, hay que ver con la presentación de este proyecto y cómo se va a ir desarrollando en el Parlamento. 1:09.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y lo decía José Luis, los titulares, varias alzas, entre ellas también alza el sueldo mínimo, porque a partir de hoy el sueldo mínimo en Chile será de 500.000 pesos. Va a aplicar a al menos 800.000 trabajadores. Es el último ajuste a la renta mínima que se ha llevado de manera gradual desde mayo de 2023. Recordemos cuando subió inicialmente de 410.000 pesos a 440.000 pesos, luego a 460.000 pesos en septiembre y hoy en julio de 460.000 a 500.000 pesos. A partir del 1 de enero de 2025, de hecho, el sueldo se tendrá que reajustar de acuerdo con el IPC de los últimos 6 meses. A juicio del gobierno, esta alza a 500.000 pesos, lo decía la ministra del Trabajo durante la mañana, es un importante paso en la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Chile. El proyecto de ley para establecer el alza fue ingresado por el gobierno en abril de 2023, despachado a ley a fines de mayo de ese año por parte del Congreso Nacional, y por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que el incremento a 500.000 pesos se va a concretar de forma anticipada, considerando también subsidios a las MIPYMES y beneficios para que aquellas microempresas o medianas empresas que tengan menos colchón, digamos, para poder llegar a estos 500.000 pesos, tengan una ayuda por parte del Estado. Llega a 500.000 pesos, entonces, el sueldo mínimo en Chile a partir de este 1 de julio.
1:10.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos con otras noticias. La empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, anunció la salida del ahora exgerente general Justin Siegel a menos de un año de haber asumido, de hecho, este cargo. A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero, la CFM, la empresa dio cuenta de, tras una reunión de directorio extraordinaria, se determinó la renuncia de este gerente general a partir del día 29 de junio. Se informó la designación de María Constanza Villalobo como gerenta general interina de EFE Central a partir de hoy día. Él es ingeniero industrial y asumió el cargo el 25 de septiembre de 2023. El último mes la compañía vivió momentos bien difíciles, recordemos, luego de que se generara este accidente terrible de un tren de prueba EFE y un tren de carga FEPASA en la comuna de San Bernardo, que dejó 2 personas fallecidas y 9 personas heridas. Es inédito un accidente de estas características en la operación ferroviaria de Chile. Hace más de 20 años o más que no sucedía una colisión de esta magnitud, manifestó este exgerente general luego del accidente. Producto del anterior, los trabajadores de EFE iniciaron un paro que se extendió por 3 días y puso una presión bien importante al sistema de transporte público nacional, afectando sobre todo comunas rurales, y lo que pedían los trabajadores, que finalmente se llegó a un acuerdo, es que se mejoraran precisamente la modernización o condiciones de seguridad. La paralización se desactivó entonces luego de un acuerdo entre estos líderes sindicales y la empresa, luego de una negociación que fue mediada por la Dirección del Trabajo y donde participaron varios ministros de Transporte y también de Trabajo, Janet Jara.
Y a propósito de trenes, pero en un punto de vista negativo, lo que sucedió durante las últimas horas, esta denuncia, más que denuncia, este hecho, este intento de boicotear la vía férrea en Ercilla, mensaje dejado por la resistencia mapuche Malleco en ese lugar, donde se atentó contra una línea del tren, dejando una pancarta con un texto dirigido a la ministra del Interior, Carolina Toá. En este texto se podía leer: ministra Toá, sin tierra no habrá paz y tus anuncios de progreso serán en vano. Esto estaba al lado de la vía del tren que fue boicoteada. No sucedió nada porque se pudo dar aviso a tiempo, digamos, y no pasó ningún tren por ese lugar. En ese contexto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, se expresó a través de X, a través de redes sociales, con respecto a estas amenazas por parte de la resistencia. Espérame, ahí se me fue acá. Están boicoteando esto. La resistencia mapuche de Malleco, digamos, esta pancarta que dejó con amenazas a la ministra de Estado. La ministra en su cuenta de Twitter escribió: ante atentado contra vía férrea en Ercilla, región de la Araucanía, la respuesta es una sola: el gobierno de Chile no se deja amenazar. Carabineros está investigando, presentaremos una querella y redoblaremos el trabajo con el denominado plan Ercilla. Así se construye la paz, dijo Toá, enfrentando la violencia, impulsando la presencia del Estado y el desarrollo, dialogando para dar respuesta al conflicto de tierras, esto tras la situación que se dio en las últimas horas en Ercilla, región de la Araucanía.
1:13.
Escuchas Ahora en Duna.
Noticias económicas. El índice mensual de actividad económica IMACEC creció apenas un 1,1% en mayo, según el Banco Central. La cifra se posiciona muy por debajo de las expectativas que tenía el mercado, que esperaba una expansión entre un 1,9 y un 2,9%. La serie desestacionalizada disminuyó 0,4% respecto del mes procedente y creció 2% en 12 meses. No tengo expectativas muy altas para este IMACEC, anticipaba hoy día el ministro de Hacienda Mario Marcel como señal de lo que se esperaba de hecho desde la moneda. El resultado del IMACEC indicó el ente emisor, el Banco Central se explicó por el crecimiento de la minería y en menor medida por los servicios del resto de bienes. La disminución del IMACEC en términos desestacionalizado fue incidida por el resultado de la industria y también de los servicios. El IMACEC no minero, precisó también el Banco Central, presentó un crecimiento anual del 0,2%, mientras que en términos desestacionalizados cayó un 0,5% respecto al mes anterior. En relación a la producción de bienes, el Banco Central dio cuenta de un aumento de 3,5% en términos anuales y el resultado fue incidido por la minería y el resto de bienes y compensado también en parte por la caída de la industria. En la minería destacó el aumento de la producción de cobre y litio y en el resto de los bienes el crecimiento del valor agregado de la generación también eléctrica. El resultado de la industria fue explicado por la menor producción de la actividad química, petróleo, caucho y plástico. Y en términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una contracción de 0,4% respecto del mes precedente, explicada por el desempeño de la industria que cayó 2,3%. En relación a la actividad comercial, esta presentó una disminución del 0,2% en términos anuales.
1:17 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y durante la tarde, ya lo comentaba José, habló el presidente Gabriel Boric con respecto al sueldo mínimo, pero también habló sobre la reforma previsional. Ya ha habido un llamado por parte del gobierno a acelerar, votar y aprobar la propuesta de proyecto de reforma previsional que presenta el gobierno. De hecho, la ministra del Trabajo, Yanit Jara, aseguraba que hay 14 temas en los que habría acuerdo para poder avanzar en esta reforma, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha asegurado que esta semana va a concluir el trabajo de la mesa técnica al respecto. Escuchemos las declaraciones que entregó el presidente Boric y las comentamos al regreso.
Como Estado tenemos que hacernos cargo, pero para eso requerimos unidad y concurrencia de las diferentes fuerzas políticas. No sigamos mirando al corto plazo, pensemos en el largo plazo y pensemos por sobre todo los chilenos y chilenas para sacar adelante estas leyes que van en su directo beneficio. Construir una ciudad más justa, con mejores salarios, con mejores pensiones, que disminuya las desigualdades, es una forma de cuidarnos y de forjar un mejor país, un país con mayor cohesión social, un país con más alegría, un país donde nos cuidemos entre todos. Yo estoy convencido que podemos.
Hay las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Durante la mañana en CNN Chile Radio estuvo la ministra Yanit Jara, quien criticó a las AFP. Dijo, no puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico. En primer lugar, en contexto de la negociación, la ministra fue consultada por si está dispuesta a dejar tranquilas a las AFP. La respuesta de la ministra fue categórica, no. Esto en CNN Chile Radio. La ministra Jara dijo, porque entre otras cosas no ha visto a nadie defendiendo que las AFP se mantengan, dijo. A la vez dijo, las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y lo han trabado. No han jugado aquí un rol neutro y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados. Declaraciones y dichos, por supuesto, que también son parte de la discusión de esta reforma previsional en el Parlamento.
1:18 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Vamos con noticias internacionales. La Corte Suprema de Estados Unidos concedió hoy una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump por el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, determinando que sus actos oficiales como mandatario están protegidos, pero no están protegidos los no oficiales. Un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional, pero no hay inmunidad para actos no oficiales, apunta la opinión consensuada por 6 votos contra 3 de los jueces progresistas. Esta decisión retrasará probablemente probablemente el juicio que hay en su contra en la capital estadounidense por cargos federales de subversión electoral pendientes en su contra, ya que rechaza la decisión de un tribunal federal de apelaciones en febrero que encontró que Trump no gozaba de inmunidad por presuntos delitos que cometió mientras era todavía presidente para revertir los resultados de las elecciones del año 2020. La decisión supone una victoria para este presidenciable republicano, pues probablemente le va a permitir evitar comparecer ante la corte antes de los comicios del 5 de noviembre, donde podría enfrentarse con el actual presidente, el demócrata Joe Biden. Trump ya tuvo que pasar varias semanas este año en una corte de Nueva York por un proceso judicial que lo convirtió en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser declarado culpable de un delito penal, en este caso por la falsificación de registros comerciales relacionados con el pago que hizo para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.
1:19 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, y en materia regional, la semana pasada estuvo marcada por este intento fallido, golpe de Estado en Bolivia, en La Paz. Recordemos que finalmente durante un par de horas ya termina difuminándose, termina desarticulándose, pero las declaraciones, los análisis, por sobre todo las dime diretes, digamos, no han parado, y no solamente dentro de Bolivia, con las figuras de Evo Morales, con el presidente Luis Arce, con la oposición y el oficialismo, sino fuera de esa región, fuera de ese país. De hecho, hay declaraciones que ya ha entregado el gobierno de Javier Milei, no el propio presidente, que ya había hecho alguna mención, sino la oficina del presidente. De hecho, repudió el domingo la falsa denuncia de golpe de Estado, así la definió, realizada por el gobierno de Bolivia el miércoles, y que según el presidente de Argentina fue confirmada como fraudulenta en el día de la fecha. En la cuenta de X de la presidencia de Argentina se publicó un comunicado que decía lo siguiente: gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. En el comunicado también se lee que el partido político gobernante controla el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y las fuerzas armadas. Esto en alusión al movimiento al socialismo, el MAS. En opinión del gobierno argentino, hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos, dice, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. La declaración oficial, insisto, de la presidencia de Argentina sostiene que en este momento Bolivia tiene más de 200 presos políticos, lo que en algún minuto el general Zúñiga, de hecho, le queda afuera ahí en la Plaza de La Paz. Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluida la expresidenta interina Yanine Áñez, el gobernante de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La República de Argentina espera que prevalezca la democracia, que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio. Recordemos, esto es lo que escribe el gobierno argentino. O sea, es más que oficial, digamos, la posición que tiene el gobierno de Javier Milei con respecto a acusar de un falsa denuncia de golpe de Estado, y por sobre todo también hacer presente de que hay presos políticos en Bolivia. Esto luego que la semana pasada, como decíamos, Bolivia fuera sacudida por este intento de golpe de Estado por un grupo de altos mandos militares disidentes que buscaban derrocar al gobierno del presidente Luis Arce. Los conspiradores intentaron tomar el control de varias instalaciones claves en La Paz, incluida la sede de gobierno y medios de comunicación.
1:22 p.m. Hasta aquí este resumen de noticias aquí en Radio Duna. A esta hora les cuento que hay casi 20 grados, se espera 22 la máxima en la región metropolitana, 21 grados en Valparaíso y 12 grados en Concepción.
Nos vamos, como siempre, agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todos nuestros contenidos están en duna.cl, y a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan buena tarde, nos vemos. Chau.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.